Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No. El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa en donde vamos a hablar de lo increíble y de lo sobrenatural. Qué bueno que nos acompañas, yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a escuchar historias demoníacas.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3405, la página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Además, te invitamos a que participes en vivo con nosotros a través de El Miedofón, que es un WhatsApp. Anótalo. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o de texto. Es un WhatsApp, así que ya sabes cómo hacerlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia, bienvenidos a esta noche espeluznante. La mitología inuit o esquimal está repleta de historias interesantes y criaturas misteriosas. Una de ellas, digna de mención, es el Kayupiluit, que a menudo se compara con el hombre de saco. Pero, ¿quién es exactamente Kayupiluit? A veces conocido como Kalupalik, es un demonio aterrador que habita en las aguas del Ártico, increíblemente feo, que huele fuertemente a azufre. En apariencia es como una sirena espeluznante y tiene una piel escamosa, llena de baches con un tono azul verdoso. Tiene el cabello largo, lacio, tan negro como la misma noche. Sus manos y pies se alargan en unas terribles garras puntiagudas. También tiene aletas que salen de la parte posterior de la cabeza y la columna vertebral. Hoy vamos a hablar de este tétrico Kayupiluit en busca de los pequeños es un demonio esquimal.
Vaya, demonios hay en todos lados y aquí lo vamos a constatar a través de la historia de este horrendo Cayupilluit. ¿Te gustaría escucharla? Nos va a encantar comentarlo contigo. También, por supuesto, esperamos tus narraciones e historias que quieras compartir.
¿Y qué les parece que nos vamos hasta Tabasco? Porque Tabasco es un Edén, dicen. Y está con nosotros Sergio. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Nacho también. Excelente noche para ustedes dos.
Saludos.
Sí, en parte, como dices, Tabasco es un Edén, pero ahorita es la antesala del infierno. Que aunque no lo crean, da golpes de calor tan fuerte que se desmayan. Simple y llanamente no están tan acostumbrados. Sí, ¿no? O sea, si no estás acostumbrado, te pega durísimo el calor. ¿Por qué? Porque el calor que tenemos acá es húmedo. Aparte de que está horrible el calor, te deshidratas con una velocidad endemoniada. Entonces, sí, no cualquiera sobrevive. Por eso sabemos de antemano, los que somos del sureste, que cuando nos lleve la flaca, tenemos seguro el paso al cielo. Porque en el infierno no nos van a querer, ya no las van a cobrar, nos va a constar el tiempo que estemos aquí como si hubiera sido remisión de pena allá en el infierno.
Okay, Sergio, ¿tú eres originario de Tabasco?
No, en realidad soy un huevo revuelto, Gina.
Ah, caray, ¿de dónde?
Fui asentado en el estado de Chiapas. No. Nací en el Distrito Federal. Uh-huh. Y he radicado en Tabasco, Chiapas y en el Distrito Federal. Entonces, por eso te digo, por asentamiento es chiapaneco. Uh-huh. Por nacimiento, Distrito Federal. Yo nací en la colonia Doctores.
Oh, muy bien.
Por trabajo, pues Tabasco y Chiapas. Y radicación igual, ahí vamos, más o menos.
Bueno, pero tu corazón sí que es mexicano.
Ah, no, de hueso colorado.
Eso es lo importante.
Oye, hueso colorado.
Sergio, y además eres un apasionado de estos temas sobrenaturales y tienes experiencias que hoy nos quieres contar.
Mira, sí, por lo siguiente, Gina. Te voy a hacer rápidamente una antesala de la historia que te quiero comentar.
Sí.
Yo desde los 13 años ando armado por el trabajo que mi padre mantenía y era de las personas muy, digámoslo así, clásicas, el clásico mexicano de que el arma se debe de portar pero no sacar por jugar y todo eso, ¿no? El chiste es que me enseñó a tirar desde muy pequeño. Uh-huh. Mi primer arma me la regaló a los 13 años. ¿Por qué hago lo siguiente? Porque, pues, a partir de los 13 años andaba con el arma, reitero, pasé la etapa dura del relajo de la pubertad y todos los amigos, pero ahí te va. En una de las tantas veces que estábamos echando relajo en la casa, llegaron unos amigos que también eran amigos de mi hermana, por ella los conocí. Y un día de esos me dicen: oye, ¿qué te parece si nos vamos a los balnearios? Para esto que te platico eran las 10:30, 11 de la noche. Mi papá y mi madre me dijeron: bueno, si se van, dejen de andar dando lata aquí, váyanse con cuidado, fulano, tú llevas la camioneta, porque yo era el mayor. Y lo clásico, ¿no? No tomes en exceso, no, eso es más, ni siquiera me gustaría, pero bueno, ya que la voz del pueblo es la voz de Dios, ahí nos vamos.
Sí.
Nos preguntó lo clásico: oye, ¿por dónde piensas ir? No, pues quieren que vayamos rumbo a las grutas. Y de ahí me dijo: recuerda que en las grutas no es bueno meterse. Acá en estos municipios tenemos determinadas áreas que son grutas naturales. Y pues sabemos, o dice el corrido literal o la leyenda popular, que ahí está el duende. Hay mucho duende acá, que eso es cierto.
Uh-huh.
Mi padre era muy escéptico, demasiado escéptico, y yo decía: no, hombre, el duende me hace lo que el viento a Juárez. Hasta ese momento yo no había tenido la desgracia de vivir o que me pasara tal o cual cosa. El chiste es que nos vamos a un balneario, éramos como 12 peludos que íbamos en la camioneta, entre ellas mis dos hermanas.
Sí.
Unos amigos, estábamos echando relajo. Y sí, te queda la conderma de que, pues, llevas el volante, no puedes correr, no puedes tomar en exceso ni nada. Y pueblo chico, lo que es la sierra, los pueblitos son muy chicos, son tres municipios muy, muy marcados, que es la Sierra, Teapa, Tacotalpa y Jalapa. Nosotros estamos hablando del municipio de Tacotalpa. Y dices, bueno, pues nos vamos a echar el alcohol y a relajar y convivir sanamente. Hicimos la fogada, nos dirigimos y de buenas a primeras llegamos a uno de los balnearios. Estaba feón, pasa el río literalmente cerquita. Y de buenas a primeras me dice una hermana mía, le vamos a poner para que no haya de que se vaya a espantar ella o a decir, ay, contaste lo que no habíamos dicho, ¿no? Sí, sí. Pongámosle a Mari. Okay. Mari me dice, oye, ¿sabes qué? Vámonos mejor al otro balneario, el que está pegado a tal lugar. Le digo, sí, hombre, vamos a Tilo Beach, se llama el balneario, así le pusimos. Uh-huh. Bueno, ahí nos vamos. Obviamente, perdimos de visión lo siguiente. Para entrar a ese balneario, entrábamos en un camino de terracería. Pues yo no tenía ningún problema porque mi camioneta es doble tracción y pues traía dos faros de a montón y cuanta cosa. La época de la locura de uno. Sí. Que no la manejaba, pero era la de mi padre y yo la agarraba. Entonces, nos metemos, pero empezamos a echar el relajo, el alcohol que se llevó, pues por lógica se iba acabando. Para no hacerle largo el cuento, después de 4 o 5 cartones de cerveza y 2 o 3 litros de tequila y whisky, que era bastante, pues ya vimos la hora, eran 2:30 de la mañana y ya empezaba a bajar la temperatura, porque estábamos al lado del río, y enfrente de lo que es la falda del cerro. Pero estábamos echando relajo. Aparte de tu servidor, iba otro amigo, Juan Carlos.
Sergio, te voy a interrumpir, sí, por la pausa, no te vayas, sí, por favor. Sí. Claro, el Miedofón, claro. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Qué cosa tan extraña es el hombre? Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Facundo Cabral. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos con Sergio, que lo interrumpimos, y entonces seguimos con tu narración.
Te decía, estábamos literalmente en lo que sería la playa del río, donde está el balneario, unas pozas muy bonitas, pero muy cerca del cerro. De buenas a primeras, pues ya empezamos a sentir frío, algo raro totalmente, porque bueno, sí se siente frío a determinada hora por la humedad que hay, pero hubo mucha neblina en ese momento. Y empezó un frío raro, muy raro. A pesar de andar con unos alcoholes, dice, está difícil, ¿no? Está fuera de lo normal. El chiste que empezamos a levantar todo, nos empezamos a salir para llegar a la carreterita de donde está el balneario, porque sobre la carretera hacia el balneario estamos hablando de casi 700 metros, aún en terracería. Pues ya agarramos, empezamos a salir, todos listos y arrancamos la camioneta. Me dio problema la primera para arrancarla. Ya después de 2 o 3 intentos que le metimos mecánica así, el golpe, el carburador y el arranca, no seas ingrata, y arrancó. Uh-huh. Y sí, de buenas a primeras íbamos saliendo muy oscuro. Prendo las luces altas, las que se conocen como faros de niebla y todo eso. Y de buenas a primeras, antes de salir a la carretera, Gina,
sí,
te juro que jamás en la vida, los que dicen no se siente, a menos de que no tengan sangre, no sienten. De buenas a primeras vi un caballo color negro, pero un caballo bellísimo, bellísimo, lo más hermoso. El único problema, sí, es que los ojos eran rojos, pero de un rojo que te juro que se te hacía la ropa como si fuera yo. Debo decir, a pesar de traer la pistola y todo contigo y cuánta cosa arriba, me quedé helado. Juan Carlos, que estaba al lado mío, se quedó igual. Y de buenas a primeras empiezo a oír que me empiezan a golpear la cabina de la camioneta. Y escucho el griterío, porque aparte del bendito caballo, que fue a donde yo me clavé, no me había dado cuenta que venía montada una persona, pero no se le veía cara, no se le veía cabeza. Estaba con un vestido, no un vestido, un atuendo negro,
sí.
Y el caballo lo más horrible.
¿Llevaba sombrero?
Fíjate que no alcancé a verle el sombrero, la verdad, yo sí alcancé a ver hasta el torso, pero yo ya no veía más arriba. Mis hermanas y las amigas que venían atrás y todo el que venían gritaban como locos. Tan así que se agazaparon, porque aparte de, aparte de mía, venían dos amigos más, Juan Carlos que venía armado y el hermano que también venía armado. Escuché dos o tres detonaciones de él y también dije, no, ¿qué? O sea, yo iba a jalar el arma y el otro me dijo, no, tú acelera, acelera. Y nos jalamos a pesar de la lluvia de plomo. Y sí me fui sobre esa cuestión, sobre el caballo o sobre el jinete, según yo.
Sí.
Repito, la camioneta es muy alta y era la famosa doble tracción. Y dije, no, que en el nombre sea de Dios, me pegué el arrancón. No sé ni qué pasó. Yo ya cuando vine a ver, ya estábamos en la carretera, porque sí escuchaba, y empecé a meterle pata al acelerador. Mis hermanas y estos seguían gritando, porque al final de cuentas, por el retrovisor alcancé a voltear hacia atrás y vi que el bendito animal venía atrás de nosotros.
Los
pero
iba persiguiendo.
A trote pelado. Sí. Cañón. Te juro que una vez que agarramos la carretera ya pavimentada, que es hacia los municipios, ahí sí fue cuando por fin dije, ya la hicimos. Sí, en parte. Porque obviamente las personas que iban conmigo, a unos los llevaron a curar, a ensalmar, como se dice por acá. A mí y a este amigo hasta la borrachera se nos bajó en ese momento, porque si andábamos medios tomados, pero no a ese grado. Llegamos a la casa y se lo dijimos a mi papá, y mi papá lo clásico, no tan operadas, que por aquí, por allá. Mi mamá me vio, yo venía blanco completamente. Y no creyendo en lo que si uno dice, porque luego dicen, es que estás tomado, no. Agarraron a las otras personas y lo mismo, es más, te digo que ese día empezaron a buscar a las ensalmadoras y todo. Ahí no paró el asunto. Ya nos metimos disque a dormir, y a las 2 horas de haber llegado y estar viendo a la gente, oímos pasar el clásico trote del caballo, porque fue generalizado, y ahí sí se escuchó en la calle. Y oíamos los cascos donde iban clac, 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 clac. Dice, Dios de mi vida, nunca se vieron, nunca nada. Ahí dijo mi madre, ¿sabes qué? Esto no. Y lo clásico, ¿qué hicieron, cabezones? No, hicimos esto, esto. Yo de plano le dije, yo no tiré, porque pues o manejaba o tiraba, ¿le? Y nos sacamos, pero sí se dio horrible. Se lo comenté a mi padre, se lo dije, aquí en tal lugar. Al día siguiente me hizo que lo acompañara, porque curiosamente él estaba como coordinador de seguridad pública en el municipio. Fui, le dije, aquí fue. Me dice, es que no se ve nada. Pues sí, ahí están los casquillos, ahí está todo, porque era un rancho, o sea, metido en el cerro. Ya cuando nos vieron por allá, el que arrendaba el balneario, ya nos preguntó, oigan, ¿qué pasó? No, le digo, sucedió esto. Era mi padre, reitero, bragado, cerrado en muchas cosas. Ya te imaginarás que tantas flores me echó y dijo, no. Y ya le dijo, no, don, es que aquí... Y les fue barato. Y ahí me quedé, bueno, ¿y por qué no, hijo? Dice, es que ustedes se metieron a jugar con lo que no. Le digo, pero es que no venimos a jugar, ¿no? Dice, es que venir a estos lugares así, a determinadas horas, hacer relajos, estar hablando tontería y media, cuentos y todo, no es bueno. Además, alguno de ustedes, dijo, trajo de pura casualidad algún rosario. No, pues ¿quién iba a traer un rosario si andábamos en el relajo? Lo que sí llevábamos eran baraja, trago y todo. Y alguno empezó a pelear, pues no, le digo, nada más empezamos a decir, bendito frío, en otras palabras, y empezó la niebla, porque sí se había mucha niebla. Dices que no debe de haber niebla, estamos en mayo, acá lo que hay son calores infernales, pues sí. Pero en una de esas sí empezaron a platicar tontería y media, ¿no? De que la cuija y todo eso. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Esas tonterías no. Digo, no creo, no lo he hecho, pero tampoco vamos a arriesgar. Pero uno de estos chavos que es porque ya falleció, era de Emiliano Zapata. Él decía que su abuelo una o dos veces la jugó y que pues, nunca pasó nada, ya quería jugarla. Le dije, no, hermano, aceptarlo. Para colmo, cerca de donde andábamos, escasos, te gustarán un kilómetro, había un panteón en donde hay una persona que enterraron ahí, aún en contra de pues de la iglesia y de todas las cuestiones católicas que se puedan decir o cristianas, porque dicen que esta persona practicaba magia negra, alta magia negra, e inclusive que ella estaba enterrada. Y dije, no, pues, o sea, y el muerto está muerto, pues sí, pero lo que vimos ese día, te juro que jamás se me borró. Sí era creyente, sí decía, bueno, pues obviamente en días de muerto no hay que hacer muchas cosas, porque son costumbres de por acá no salir a relajear nada, pero nunca me había pasado una así. Esa fue ahí en esa.
Sí.
Y después, ya aún ya más grande, te gustará, esto fue más o menos sobre el 85, lo primero que te cuento, ya como en el 90, más o menos, en lo que es el rancho, porque tenemos un ranchito, pues mi papá se iba a revisar el ganado y esa vez yo dije, no, yo me quedo aquí, no me quiero meter. Y para no perder el tiempo, pues yo me llevaba un rifle y practicaba tiro. De buenas a primeras vi que el ganado empezaba a correr porque tiene una bajada hacia el río. Ahí hay una poza muy muy profunda.
Sí.
Me tocó ver en ese momento algo que jamás tampoco se me quita de la cabeza, y mi padre lo alcanzó a ver y lo único que dijo fue vámonos. Aquí la única situación es que tanto el caballo como la persona que estaba parada a mitad del río, a la altura de donde está dicha poza que te platico que puede tener sobre 15 metros más o menos de profundidad, estaba parada sobre la superficie del río, el caballo relinchando. Cuando yo vi que eso estaba haciendo el ganado, yo me metí atrás de ellos, entre el ganado, porque me quedó claro que echarle plomo de nada me servía. Por el contrario, me lograba hacer que me siguieran. Dije, no, ya fue la segunda vez, esa vez sí lo vio mi padre. Y dice, no, esto aquí vaya, debe de haber algo. Le digo, pues yo no sé qué deba de haber o qué no vaya a haber, pero sí está muy fuerte la situación acá. Al menos a mí me pasó, a él se le quitó lo escéptico en parte. Ya después muchas veces dice, no, pues por el trabajo no puedes creer en muchas cosas, no, cómo no. Si el problema es que no es que lo creas, es que lo ves. Sí. Y cuando lo ves, ahí sí, como digo, ningún arma de fuego te quita eso. A mí sí se me bajó la borrachera, he de decirte.
De susto. Inclusive
conmigo, no, pues cómo no.
Sustazo, sí.
De susto horrible. Y esa vez dije, no, ya no. Mejor no le jugamos el vivo. Y bueno, como para terminar, te puedo decir, hasta el día de hoy sigo armado, porque sí sigo armado, me volví fanático a las armas.
Sí.
Iba a cacería con los amigos y siempre me decían, oye, ¿para qué llevas un rosario? Oye, ¿para qué llevas una estampita de tal santo? Le digo, porque el día que les pase lo que a mí me pasó, hasta diabéticos se van a volver, porque pues, te tocas con gente que muchas veces no cree. Y dicen, no, hombre, para un espanto un tiro, le dijo. Contra lo sobrenatural no hay tiro ni nada, carnal, le digo, pero bueno, ya será motivo de más pláticas, si Dios permite.
Claro.
Porque créeme que sí, al menos a mí, que te voy a decir, por mi profesión, que no te he dicho que soy todavía,
sí.
Soy abogado, criminalista, criminólogo.
Ándale.
Y tengo hasta maestría en juicio oral y derecho penal, entonces no puedo decir que me sugestiono, pero lo que estos ojitos hermosos vieron, no tenía cómo justificarlo, ni científica, ni nada. Lo único que te puedo decir es que se siente horrible cuando ya la ves tan así, y máxime que no te lo esperas.
Sí.
Porque ese bendito caballo dos veces se me apareció.
Y es que fue singular las características. Negro, súper bonito, pero estos ojos rojos.
Como de fuego, ¿no?
te matan. Te matan de coraje, del susto, los ojos así. Porque la verdad, no cualquiera. Digo, yo te puedo decir que eran 2:00 de la madrugada, 2:30, 3:00. Y se veían como si fueran linternas.
Como carbón encendido, amigo.
Exactamente, mi estimado Nacho. Exactamente, como vi el carbón encendido. Pero lo peor de todo, Nacho, es que estando acá en provincia, dices, pues escuchan cosas. Uh-huh. Sí, pero nunca las has visto. Es como cuando te dicen del Nahual.
Sí.
Acá se acostumbra a oír, no, que el Nahual, que esto, que el otro. Uno dice, no, hombre, eso es mentira. No, a mí me ha tocado verlo 2 veces y... Un sobrino de un señor que en paz descanse era también Nahual.
Sí.
Varias veces llegó a la casa y ellos vivían a 30 kilómetros de donde estamos nosotros. Y el sobrino ya sabía que llegaba el tío. Y ya le bajábamos al relajo que estábamos haciendo, porque al día siguiente llegaba este señor y para colmo, yo no sé si tenía la convicción de tener un, no sé si recuerdan un
Sergio, real, otra vez te interrumpo, sí, lamentablemente. Adelante. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Yo jamás le he caído mal a una persona. A varias sí, pero a una jamás.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Cada noche nos reunimos aquellas personas que sabemos que lo sobrenatural existe, que es posible, aunque parezca increíble, y amigos como Sergio, que aunque tiene una formación científica, lo ha vivido y por eso da testimonio de terribles sucesos que ha enfrentado. Continuamos contigo, Sergio.
Les decía, gracias, que el nahualismo, al menos acá en mi zona, es muy conocido. Tenía un amigo muy entrañable. Él, de hecho, estuvo en la Marina y salió de ahí por muchas condiciones. Pero echábamos relajo. De hecho, éramos radioaficionados en su momento. Y en 2 o 3 ocasiones estábamos haciendo travesura y media o maldades por radio, que era radio AMF. No, es cierto, era radio multibanda, que era de comunicación. Teníamos enlace con otros países y todo. Uh-huh. Estábamos vacilando, pero siempre ya muy de noche, porque curiosamente agarrábamos los mejores contactos. Estábamos en ese relajo y esa vez el señor Raúl, que era el que yo no sabía que era Nahual, le dijo a mi cuate, ¿sabes qué? Te duermes temprano porque tienes este problema. Sí, tío, no te preocupes. Siempre lo veías vestidos de colores muy oscuros. Pantalón negro, camisa negra o guayabera o sopán negro, todo en negro. Y traía un carro. Les decía si se acuerdan o conocieron el Royal Mónaco como 72. Haz de cuenta que eran esas los carros que se usan para como carroza fúnebre, ¿sí? Se veía horrible ese carro. De hecho, se te acercaba el señor y sentías que los vellos, todo se te erizaba. Y él siempre andaba vacilando y decía, es más, dentro de su coche traía como una especie de pisapapeles en el tablero, una calaverita. Lo que es la calavera, no sé si era de algún animalito o era de pasta, no sé, pero se veía muy tétrico el hombre. Y esa vez que le dijo a mi cuate, se duermen temprano y tú, fulano, haces que sí, no se preocupe. todavía le, lo tiré a lo que le dije, ay Dios, dije, no sabe tu tío que nos deje. No, hombre, dije, no pasa nada. Bueno, siempre y cuando no quiera venir. Lo que va a venir tu tío a estas horas, la única forma que entre es por el patio. Y hay de dos, si logra pasar a los perros, donde escuche que empiezan los perros a aullar o a lo que sea, pues yo salgo, bien sea con escopeta o con lo que sea, y lo corro a plomazo. Me dice, ay Dios, me dice, es que no conoces a mi tío. Ya no le hice caso, seguíamos vacilando. Ese día no teníamos prendido el aire acondicionado hasta esa hora, estábamos con el ventilador. Y de buenas a primeras, enfrente de lo que es mi cuarto, teníamos una galera con lámina de zinc. Se posicionó una especie de entre tecolote y sopilote, porque se veía feo el animal.
Sí.
Digo, sí me trabó un susto que dije, me va a salir matando ese bendito animal. Lo primero que hice, sí, honestamente, ahí sí brinqué por un rifle que tengo y me dijo ese amigo, no. Ya le dijo al animal, vete ya. Yo me quedé, bueno, ¿y de cuál fumaste, güey? O sea, yo todavía sí, ¿qué onda? Uh-huh. Me dice, ya, vámonos a dormir. Digo, bueno, ¿y por qué? Es que ya vino mi tío. Digo, pues yo no he escuchado que venga tu tío en su vetuste viejo. No, dice, esto que viste aquí. Digo, ese animal raro y feo. Sí, ese animal raro y feo. Dije, estás loco. Pero en fin, ya nos acostamos. Al día siguiente llegó el señor. Y te juro, o más bien les juro, que antes de que pudiéramos decir o saludarlo, me dijo, ¿verdad que nos acostaron temprano? Pero ya dirigiéndose a mí.
Sí.
¿Qué tronco de amigo? Le digo, oiga, don, le digo, espérese, ¿de cuál fuma? ¿Cómo de cuál fuma? ¿No se acostaron? ¿Sí se acostaron tarde? No, claro que sí. Le digo, ay, por favor, no me va a decir que estaba aquí, sí. Tú estabas vestido así, fulano estaba así. Y este dices, ay, hijo de María Morales. Es más, fulano te detuvo de que para evitar que me quisieras meter un tiro. Ahí sí ya terminó de caerme el balde de agua helada y dije, ¿sabes qué? Estás cañón, cuate. Uh-huh. Y ya el señor cuando falleció, dicen que fue muy poca gente, pero la gente que fue, gente, pues todos vestidos literalmente tétricos. Uh-huh. Y según, reitero, ahí sí fue una plática que escuché de varias personas, que según cuando estaban en su ataúd el señor este, se generó una serie de situaciones tan escabrosas. Entre ellos se oyeron animales como si se volvieran locos. Mi padre, que en paz descanse, sí fue y dijo que a determinada hora se sintió una fetidez y sobre todo un ambiente tan pesado que él sí no aguantó y se salió. Y si aparte, dice, se oía horrible, dice, la verdad se oía horrible, es más, ni la rezadora aguantó porque se acostumbraba a llevar a una persona para que te rezara el rosario, ¿no? Dijeron que no quisieron ir. Es más, ni el padre quiso ir para allá.
Ay, oye, ¿de qué murió?
Causas naturales.
¿Ya estaba grande?
No, hombre, murió por causa natural. Le metieron como 4 o 5 plomos a ese bendito animal. Pero lo encontraron agonizante. Eso sí cuentan. Porque al señor así normal, no, ya era grande, pero tenía una salud muy buena. Uh-huh. La verdad, muy, muy buena, pero el plomo lo mató. Se desangró.
Qué barbaridad.
Así es que conociste a un verdadero nahual.
Y fui amigo de su sobrino y traté con el señor varias veces. Uh-huh. Y puedo decirte que como persona, pues muy buena onda, pero sí, honestamente, hay ciertas cosas que mejor no tentarle el ombligo al cuernudo, porque sí está cañón.
Oye, una cosa, mi estimado Sergio.
Mande,
ahora, perdón, que tuviste esa relación o ese conocimiento de una persona que es nahual, me encantaría que tú me dijeras, ¿qué es lo que la gente teme de los nahuales? ¿Qué es lo que tanto miedo provoca?
Mira, yo siento que la inmensa mayoría de los que viven por acá escuchan tantas historias.
Ajá.
Que dicen que el nahual es malo, que es esto. Realmente sabemos de antemano que transmutar a un animal no es natural, pues, ¿no?
Así es.
Para mí debe de ser una persona que tiene ciertos, digámoslo así, poderes o tiene cierto misticismo. Uh-huh. En realidad, para mí el Nahual no hace daño. Digo, sí espanta, sí puede, pues, cambiar su forma humana a la del animal que él desee. A mí, honestamente, sí me espantó porque, pues, obviamente, no te esperas ver un animal de esos.
No estás acostumbrado, ¿verdad? Cualquiera.
No, cualquiera, y sobre todo es pesado, pues, pesado, porque tristemente, hasta el día de hoy, se sigue dando, y pues los de acá, los de provincia, todavía decimos, no nos hace nada, ¿no? Uh-huh. Pero cuando se te aparece y sabes lo que es, porque cambia la fisonomía del animal, o sea, dices, okay, es un búho, pues ya tú ubicas un búho como es, pero un híbrido entre búhos o pilote y eso, dices, no manches, o sea, está cañón. Uh-huh. Y se tiene asegurado o se asevera que el que hace ese tipo de trabajo, más bien que transmuta de humano al Nahual, sí, o que es Nahual 100%, pues tiende a practicar magia negra. Uh-huh. Ah, claro, yo jamás vi al señor hacer algún tipo de acto o rito satánico. Uh-huh. Pero sí se siente cierta percepción, o a lo mejor a mí me ha tocado la suerte o la desgracia que presiento. No veo tanto, pero sí he sentido, se siento cuando hay alguna sombra, cuando hay una presencia no física, sino vamos a ponerla espiritual en ese grado, ¿no? Porque sí también se siente.
Sí.
Yo creo que todos lo sentimos, solo que nos hacemos el tío Lolo, la verdad.
Claro.
Sí, porque es parte del sentido de uno, el famoso sexto sentido, pero pues ¿sí? Nos hacemos el tío Lolo y muchas veces por los trabajos decimos, "No podemos creer en esto. No, eso es mentira." No es mentira.
Así
una
es.
Serie de cosas muy cañonas que
sí.
Reitero, muchas veces a mí me da risa porque me dicen, ay, es que eres esto, eres que lo tri, güey. O sea, yo podré tener todos los grados académicos que tú quieras.
Sí.
Pero yo siempre he partido de la idea de que creemos en Dios, sí. Pues si existe Dios, para nosotros también existe el diablo. Eso. Así de fácil.
Perfecto, es que no, pero sí, ¿cómo no?
Es el equilibrio, pero bueno.
Excelente.
Gina, Nacho, muy buenas noches, gracias por hacerme la llamada, se los agradezco. Muchas felicidades por el programa, está por demás decir que es un excelente programa, digo,
gracias.
Todo lo que lo seguimos somos así, que aclaro, y a lo mejor sin herir susceptibilidades, solamente he conocido dos etapas en donde la mano peluda me atrajo, pero me cautivó, la primera con Juan Ramón, que en paz descanse.
Así
y
es.
Con esta de ustedes, porque los gracias. Otros anteriores amigos, pues sí, pero como que les faltaba el salero. Bueno, mi percepción personal.
Gracias,
pero bueno,
amigo.
Nuevamente, muchas gracias por tomarme la llamada y nuevamente muchas felicidades. Y yo los escucho directamente por Spotify porque casi nunca, nunca los agarro ahí ahora porque aquí cortan el programa muy temprano y eso sí me molesta. Pero bueno.
Muy bien.
Nuevamente, gracias Gina, gracias Nacho.
Gracias.
Que pasen maravillosa noche y Dios me los bendiga.
Igualmente, mi amigo, buenas noches.
Buenas noches.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Un viaje de mil leguas empieza con un solo paso.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Vaya que empezamos muy bien el programa con estos relatos. Por una parte este caballo negro con ojos de fuego y por otra el Nahual. Uh-huh. Espeluznantes.
Buenos relatos, bien narrados, bien platicados, Gina.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos, amigo.
mandarles un relato que hace unos años me contó mi papá, cuando yo tenía como unos 9 o 10 años. Más o menos recuerdo que me dijo que cuando él estaba más chico, haz de cuenta que pues a mi papá, su abuelita, su mamá lo dejó con mis abuelitos, ¿no? Entonces mis abuelitos pues eran los que lo cuidaban. Su abuelito de él era comandante de Coropa, Michoacán. Y pues mi papá y ellos siempre crecieron con armas y todo eso, ¿no? Entonces dice que en una ocasión recuerda que pues la que era su abuelita, que para ver a su mamá, empezó a enfermar, o sea, muy feo, o sea, que estaba muy enferma, y que le dolía el cuerpo. Y pues acá las creencias eran como de que le hacían brujería y todo ese rollo, ¿no? Uh-huh. Tenía otro tío que también era como que sabía del tema, y pues mucha familia de Michoacán, de parte de mi mamá, estaban muy metidos como en eso del, como en la brujería. Entonces pues este tío le dijo que porque no iban y le preguntaban a un brujo de por ahí de Michoacán, o que era conocido, porque la señora estaba así enferma, porque mi papá dice que habían ido al doctor y pues que le dijeron que no tenía nada. Entonces mi abuelito y mi papá llevaron a mi abuelita, la llevaron para revisarla. Dice que el señor le dijo que sí, que tenía un trabajo muy fuerte, ¿no? Que porque las personas que le habían hecho, que la estaban trabajando, eran como nahuales. Y que venían de un pueblo cercano a de donde es mi papá. Y que bueno, mi papá le dijo que cómo era, o sea, que cómo le iban a hacer, pues. Y que le dijo, no, yo me voy a encargar de que pues el trabajo se le regrese, y ustedes nada más cuídenla mucho, y pues ya cuando tenga novedades, pues les voy a hablar, ¿no? Les voy a avisar. Dice mi papá que ellos se dieron cuenta que ahí en el, por donde ellos vivían, haz de cuenta que dice mi papá que en la parte de atrás tenían como un árbol, muy grande el árbol. Y entonces dice mi papá que ahí se paraban como dos búhos, dos guajolotes, no sé cómo se le pueden llamar. Pero me dijo, estaban demasiado grandes. Bueno, él me dijo que eran tecolotes, algo así. Y dijo que estaban muy grandes, pero muy grande, muy grande. Entonces que mi papá le dijo a mi abuelito pues de que él había mirado que estaban unos tecolotes ahí, pero que él miraba que estaban como el tamaño de un niño de unos 7, 8 años. Y entonces mi abuelito dijo, ¿sabes qué? Tú vas a bajarlos, dijo, porque ellos son los brujos, dijo, son los que andan haciéndole el mal a tu mamá. Pero aquí lo curioso, ¿no? Mi papá dice que antes, bueno, las creencias de allá es de que, por ejemplo, para que tú pudieras bajar a un nahual, uh-huh, solo puede quitarlo, para que no te mire, tiene que ser un niño. Que hace cuenta que sí, mi papá, que pues le dijo, ¿sabes qué? Tienes que, así que literalmente desnudarte, tienes que desnudarte y te vas a ir por un lado, dice. Porque como dicen que según los niños tienen como el alma muy pura y todo eso, en ese momento en que los nahuales están como en su transformación, se puede decir, no los pueden ver, según es lo que ellos tienen la creencia ya, ¿no? Uh-huh. Pues decía, papá, no, yo no quería porque pues me daba vergüenza, pero pues me fui. Y dice mi papá que se fue y agarró una piedra y dijo, no, pues con esta mera. Y pues mi abuelito se llevó a su rifle. Dijo, no, cuando me les puse por un lado, que estaba un poco más cerca, le apunté y le tiré. Y dice que sí le pegó y escuchó cuando, y se miró cuando cayó el tecolote, ¿no? Y pues mi papá que cuando corrió hacia allá, pues ya mi abuelito también ya iba, porque mi papá gritó, sí le di. Entonces mi abuelito también corrió pues para ver dónde había caído, ¿no? Y dice mi papá que cuando fueron a ver, estaba escondido así como detrás del árbol. Y pues ya cuando mi abuelito y pues mi papá lo rodearon bien, pues se dieron cuenta que era una señora, ajá, ya mayor. Y mi papá dice que con la hoja así como de la milpa, tenía cosida como unas alas la señora. Y pues mi abuelito le apuntó a la señora y le dijo que pues ¿Qué andaban, qué andaban haciendo ahí? O sea, que ¿cuál era su cometido? ¿Qué es lo que estaban buscando? Y pues que él sabía que ellos eran los que pues estaban embrujando a mi abuelita. Pues mi abuelita estaba muy enferma, ya se estaba casi muriendo. Y pues dijo que si no quitaban lo que estaban haciendo o no se iban, pues iba a matar a la señora, ¿no? Y pues la señora empezó a llorar y a decirle que no, que ella no le estaba haciendo el trabajo a él, sino le estaba haciendo el trabajo a otra persona, que era un vecino de ellos. Pues mi papá que de rato escuchó cuando aleteó algo y del mismo árbol bajó, pero que era el señor. Y que el señor pues le empezó a decir pues de que no decía nada, señora, que ellos no iban a hacerle algún mal a la esposa a la mamá de mi papá, a la que era su abuelita. Y pues mi papá que los amenazó muy feo y que les dijo que pues los iba a matar si no quitaban eso, y dijo, ustedes se van a ir, los voy a dejar ir, dice. Pero ya sé quiénes son, dijo, yo sé dónde viven. Si mi esposa, dijo, una semana no se cura, pues voy a ir y pues ahora sí que ya ven cómo era la gente de antes, ¿no? Y pues mi abuelito era comandante, siempre fue pues una persona muy dura de su carácter y pues una persona bien aventada. Pues sí, mi papá que en esa ocasión pues se fueron, se llevó a la señora. Y que sí, dijo como la semana más o menos, no, como los 3 días, dice que mi abuelita pues empezó a ya estar bien, empezó a comer, ya se levantaba, y pues todo empezó a transcurrir normal, y ya fue donde mi papá le dijo pues que a su abuelito que entonces sí era eso, sí eran ellos los que habían, le estaban haciendo como quien dice el trabajo a mi abuelito. Y ya se dio cuenta que pues ya fueron y le dijeron al brujo que ya habían mirado quiénes eran y que pues ya los habían corrido y que les habían dicho pues lo que tenían que quitar el trabajo y eso. Y que el brujo les dijo que estaba muy bien, que porque pues el trabajo era un trabajo de muerte, que querían pues matarlo así como quien dice mi abuelito. Y pues ese es el relato que les quería mandar de la vez que pues mi papá y mi abuelito se toparon con una pareja de nahuales. Y dice mi papá que lo más irónico es de que no, si yo todavía iba a ver al mercado de allá y a comprar comida y me los encontraba, dice, los señores, y pues yo nunca dije nada, dijo, pero pues ellos tampoco ya nunca los volvimos a ver por ahí cerca. Y pues ese es mi relato, espero que les haya gustado mucho y que tengan muy buenas noches. Les mando un fuerte abrazo y un...
Gracias, amigo.
Y un saludo a su amigo Slow Torres.
Slow, bien, entonces, hermano. Oye, nada más imagínate ese cuadro, Gina. Vas al mercado y te topas con la pareja de nahuales. Tú sabes que ellos son nahuales. Ellos saben que tú sabes lo que son. Pero, pues, cada quien dice, bueno, llevemos la fiesta en paz. Es duro pensar, ¿no? Y difícil aceptar que pudieran existir este tipo de personas que sufren una metamorfosis convirtiéndose en un ave. Aquí lo que podemos ir sacando en conclusión es que estos nahuales que han encontrado, e inclusive en estos días nos comentaron, Gina, se trata de un ave, pero como híbrida, es decir, no precisamente es un tecolote, parece un tecolote, pero no lo es. Algunos dicen que es como un búho, otros dicen que es entre tecolote y buitre, otros dicen que es entre tecolote y algún otro animal. O sea, es un animal raro, ya de entrada, y eso nos puede a nosotros ayudar a identificar de lo que pudiera estarse tratando. Interesantes estos relatos de nahuales, pleno siglo XXI, y se están dando estas leyendas, estas aportaciones de nuestros amigos. Isabel Cristina, saludos, muy buenas noches, Gina y Nacho. Bueno, mi amiga Marisa Costa desde Chihuahua capital, ese monstruo me recuerda el video de unos submarinistas que están en el fondo del mar y de pronto sale una mano apoyada en el vidrio, pareciera ser esa criatura que estaba en ese lugar, creo, conozco el video, lo he visto varias veces y sí es algo impresionante, ¿eh?
o hablando hoy del cayupiyuit, es similar al hombre del saco. También se sabe que asusta a los pequeños, que a menudo se presenta con vestimenta tradicional inuit, esquimal, que tiene un portabebés y que incluso está hecho de piel de foca o piel de caribú. Este demonio se acerca a los pequeños tarareando melodías que son encantadoras para ellos, con la finalidad precisamente de capturarlos. Lo que hacen con los pequeños es tema de debate, pero ningún escenario propuesto es bueno. Y en el peor de los casos, dicen que este cayupiyuit ocupa a estos pequeños para permanecer inmortal con su nutritiva juventud.
Eso es, o sea, algo se trae, un monstruo, un demonio. ¿Cómo podemos nosotros definir a un ser con esas características? Aquí lo vamos a ir platicando y con mucho gusto saludamos a nuestros amigos Guillermo Molina. Hola, buenas noches, Gina y Nacho, y a todos los peludos, bendiciones, gracias mi estimado Guillermo. Enseguida vamos a continuar con más historias y más relatos. Malú Sánchez, buenas noches, Gina y Nacho, feliz noche desde Mérida, Yucatán, familia peluda, no olviden acordarse de mí, mandarme un saludo, se les extraña, nosotros también los extrañamos, mis queridos amigos. Qué bueno que poco a poco esta familia va creciendo, Gina.
Sandra Verduzco, saludos desde mi isla bonita, acá los estoy escuchando y gracias a la tecnología también estamos en cualquier parte del mundo. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y Estados Unidos continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Solo aquellos que nada esperan del azar son dueños del destino.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Cuando digo que nos escuchan en cualquier parte del mundo, es literal. Y ahora nos vamos a ir con Víctor, que está hasta Japón. Buenas noches, ¿cómo estás?
Ya tenía rato que no les mandaba mensajito ahí al WhatsApp para que me marcaran. Estaba un poquito ocupado, pero ya me desocupé un poquito y dije, bueno, a ver, voy a intentar contar una historia, a ver si me hace.
Claro. Excelente. Que sí, nos gusta que hagas eso, que te comuniques y que nos platiques alguna experiencia.
Claro, pues bueno.
Aprovechamos.
Gracias. Gracias, sí. Y bueno, a mis 16 años yo viajé a Puebla porque iba a haber un torneo de ajedrez y yo jugaba ajedrez en tiempos de juventud. Uh-huh. Entonces, era la primera vez que me iba a quedar en un hotel yo solo y todo esto, ¿no?
Sí.
Inclusive fue la primera vez que viajé, ¿no? Supuestamente yo viajaba lejos, ¿no? Yo vivía en Cuernavaca y pues para mí ir a Puebla era lejos, ¿no? Uh-huh. Era la primera vez que yo viajaba así solo y eso. Y pues yo no tenía mucho conocimiento. De quedarme y eso. Uh-huh. Sí, no sabía, pues. Yo pues salí a la calle y pues dije, voy a buscar un hotel, ¿no? Y a ver, voy a quedar en un hotel que encuentre.
Sí.
Entonces, la regla era de que al siguiente día, a las 6 de la mañana, iba a pasar un autobús por nosotros en una parte, me imagino que es reconocida en Puebla, que dicen el reloj del gallito. Así, bien que me acuerdo, porque nos dijeron en el reloj del gallito, ahí los esperamos. Y ahí va a pasar el camión a las 6 de la mañana, y pues de ahí lo vamos a llevar al pueblo, porque está lejos todavía de Puebla. Uh-huh. Y pues yo dije, bueno, está bien. Entonces busqué un hotel cerca de ese reloj, y pues encontré el lugar, porque antes pues no había Google Maps, era un poquito más difícil. Y pues las personas me fueron diciendo, no, por aquí está el reloj y eso. Entonces lo encontré y me puse a buscar un hotel. Entonces, pues caminé así como varias cuadras y encontré un hotel pues barato, ¿no? Porque para aquel entonces pues, yo tenía dinero de mi trabajo, porque pues en ese entonces no trabajaba, el dinero que me daban era de mis padres. Entonces yo llevaba así como dinero contadito. Y encontré un hotel un poquito viejo, así como tipo colonial, y pues me metí ahí, ¿no? Y dije, bueno, igual y está barato. Y ya la persona me dijo, sí, aquí creo que me costó la noche 100 pesos, no me acuerdo, la verdad, pero más o menos eso fue el precio.
Sí.
Y ya pues dejé mis cosas y eso, y me fui a conocer la ciudad, porque yo no conocía Puebla. Y me fui a conocer la ciudad, me compré una semita, creo que sí se llamaban así. Y me regresé al hotel, dije, bueno, voy a estudiar un poquito de ajedrez para prepararme, según, ¿no?, para el día de mañana y eso, ¿no? Según yo, ¿no? Y
sí.
Mis alucines de joven. Y llegué al hotel y me puse a empecé a poner las cosas. Ya para eso eran como las 7 de la noche. Y pues el cuarto se veía un poquito así como feo, parecía como de tipo cárcel, así, ¿no? Pero pues hasta ahí no pasaba nada. Y ya en la noche yo estaba, me acuerdo, en la cama, ahí con mi ajedrez.
Sí.
Y no había ventanas, eso sí, en el cuarto no había ventanas y no había forma como que entrara así como el aire, ¿no? Y en un buró yo había dejado mi dinero, eran billetes y así, ¿no?
Uh-huh.
Y no les voy a mentir que el billete, o sea, el billete que yo había puesto ahí, se me cayó, o sea, se cayó así de la nada, se cayó. Y sí. Yo decía, quién sabe.
Pero no había aire ni nada.
No había aire ni nada. Y lo volví a poner y se volvió a mover, el billete se volvió a caer. Y ahí fue cuando ya dije, no, ya como que sí me empezó a entrar como que el miedo. Dije, no, aquí como que sí está algo pues raro, ¿no?
Uh-huh.
Y no les voy a mentir también que yo como que intentaba dormirme, pero como que escuchaba pasos en el baño. Había un bañito y escuchaba como que alguien estaba caminando y así. Y se los juro, ese día no pude dormir. Me acuerdo que como que intentaba y no podía cerrar mis ojos. Inclusive dormí con la luz prendida y no pude dormir. Ya nada más estuve esperando hasta que fueran como las 5 de la mañana, y a las 5 de la mañana me fui, o sea, me salí. Y pues ya, o sea, yo veía que en ese hotel no había nadie, o sea, no, creo que yo era el único que estaba ahí hospedado, es decir.
Uh-huh.
Inclusive cuando salí se me hizo extraño que no había ni siquiera velador ni nadie, o sea,
estaba muy raro, solo,
era como si me hubiera metido, y no había absolutamente nadie, como si yo hubiera estado ahí solo, no sé, se me hizo bien raro. Y ya después ya me fui al torneo y ya se terminó la historia, ¿no? Porque ya después les conté ahí a los que, con los que me subí en el camión, se lo conté a un compañero que iba ahí y me dijo, sí, tengo que quedarte, ¿no? Y así. Y pues ese es mi relato de hoy.
Oye, pues vaya experiencia, porque el hecho de ser tu primer viaje fue inolvidable por esa parte, pero además pues estabas chavito y que estuviera el hotel en estas condiciones, pues sí que se te quedó ya para siempre ese recuerdo.
Sí, se me quedó para siempre. Y la otra vez lo estaba buscando ahí el hotel en Google Maps, pero no lo encontré, entonces quién sabe dónde me quedé.
¿Ya no existirá?
A lo mejor ya no existe, o quién sabe, la verdad, quién sabe, no me acuerdo muy bien la calle, pero sí estaba por ahí, por ese reloj, igual la gente de Puebla lo ha de reconocer.
Ok.
Pero sí, esa fue mi historia.
Pues gusto en saludarte, sí. Víctor.
Gracias, inclusive a lo mejor, no sé, hace poco, una persona nos ofreció a cambiarnos de casa, de aquí, ahorita actualmente estoy viviendo en un departamento, y me ofrecieron cambiarme a una casa un poquito más lejos de la ciudad.
Sí.
Y ya fui a ver la casa y eso, y se ve muy, muy, muy tenebroso. sea, no se ve poquito tenebrosa, se ve muy, muy tenebrosa.
Manda video, amigo, manda video.
¿Seguro? Sí, voy a mandar video de seguro. Le digo, ¿de seguro no vamos a venir para acá? Sí, es que está muy barata. Y le digo, ¿pero por qué está tan barata? No se te hace.
Ahí está lo extraño, Víctor, cuidado.
Sí, me dice, ya ves por qué tanto estás viendo esas cosas. Ya no veas eso, siempre te estoy imaginando cosas. Y yo, pero esto está muy barato.
Pues si está muy barata.
Bueno, si pasa, pues ya.
¿Y ya la viste tétrica?
Si pasa, pues ya.
Bueno, lo importante es que tómalo como una experiencia que nos vas a compartir, ¿no?
Exacto. Sí, exacto, es lo que me dice mi esposa. Pues ya si pasa, pues ya tienes cosas que contar ahí en tu estación de radio, Levanta.
Eso es, mi amigo.
Y tomas
bien.
Video, bueno, si sucede.
Ándale, sí.
Ok, Víctor. Pues un saludo.
Que sí pase.
Hasta el otro lado del mundo.
Saludos,
mi amigo.
Muchos saludos. Cuídense mucho. Los extrañé la semana que no estuvieron.
Gracias, amigo. Pues nosotros también.
Nosotros extrañamos también. Cuídense a todos, mucho. Pero.
Hasta luego.
Qué bueno que nos vamos comunicando poco a poco. Saludos para Víctor. Hasta Japón, imagínate. Él ya está en pleno día.
Cosa curiosa, él siempre que participa con nosotros pone, tengo miedo, tengo mucho miedo.
Y él está en el día, ¿eh?
Y ya se sabe que, bueno, pues él, no sé si lo diga en broma o lo diga en serio, pero siempre dice, ay, tengo miedo, ya me dio miedo ese relato. Y bueno, pues aquí hace la chorcha nuestro amigo Víctor con todos nosotros. Le agradecemos que desde Japón, no sé qué hora será allá, le hubiésemos preguntado, pero... Un abrazo hasta allá a él y a su familia, porque ya tiene familia allá en Japón, ¿eh?
Gina, Nacho, buenas tardes, buenas noches ya. Pero escuchando ahorita la retransmisión, saco yo la conclusión de que quizás sea el tema de las construcciones y los, en este caso, las ofrendas, se podría decir. Uh-huh. Pues porque no olvidemos que pues Satanás es el príncipe de este mundo.
Así es.
E incluso la misma Biblia menciona que Él nos dio de comer el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Entonces me imagino que dentro de eso, de ese conocimiento, de esas artes o de esas ciencias, pues entra en este caso la arquitectura, ¿no? El tema de la construcción. Yo siento que va por ahí, en el sentido de decirle al príncipe de este mundo, pues que permita que las construcciones sigan siendo estables, ¿no?
Ok.
Sí, habla de los emparedados, ¿no? Estas construcciones en las que se supone que ocupan a personas para que...
Ofrendarlos.
Exacto, quede muy fuerte, por eso son puentes o construcciones como estadios que necesitan de esta manera de hacer una ofrenda para que, se dice, pueda...
sostenerse
durante
en
mucho
pie
tiempo.
Una construcción. Y bueno, son esos mitos que en realidad nunca vamos a saber la verdad. Pero entre dicho y dicho, bueno, pues podemos darnos cuenta de que algo debe haber. Cuando el río suena, es que agua lleva. Y si son varios los testimonios de personas que lo han mencionado así, pues pudiera haber algo, ¿no? Algo de por medio. Sabes que en cuestión de creencias, híjole, caras vemos, sí, creencias, no sabemos, mucho menos costumbres raras que tienen que ver con la magia negra y todos esos asuntos.
Bueno.
Ahorita vamos contigo, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La conciencia solo puede existir de una manera,
y es teniendo conciencia de que existe
sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Estamos de regreso aquí en su programa La Mano Peluda, transmitiendo para todos ustedes y para todo el mundo. Como siempre, nos gusta saludarlos, porque bien que sabemos que hay seguidores, mira Gina, hasta en los rincones más escondidos del planeta, ahí hay un seguidor. Selene Castro, hola Gina y Nacho, salúdenme con mucho gusto, mi amiga, un fuerte abrazo para ti. Dice que nos aprecia mucho y nosotros a ella, ¿verdad?
Sí, de hecho, por eso tomamos leyendas, experiencias de cualquier parte del mundo. Hoy que estamos hablando de Cayupilluit, porque tenemos que incluir a cualquier parte en donde ocurren o se dicen leyendas que tienen que ver con algo tenebroso. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, mi nombre es Natanael.
Natanael, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde aquí de... Bueno, vivo aquí en Illinois, aquí en Chicago estoy ahorita.
Muy bien, amigo, bienvenido.
¿Y qué nos quieres contar?
Así es, saludos a todos. Sí, sí, pues, primeramente saludos a todos los peludomaníacos, los que estén escuchando ahorita, y también a ustedes, que es la primera vez que entra, bueno, la primera vez que estoy contando una historia, ¿no?, que me pasó. Justamente aquí cerca por donde ahorita estoy viviendo, ¿verdad?, pero sí, bueno, es que lo que pasa es que estaba con un amigo en el cuarto, ¿verdad? Es un poco, se me hace un poco triste también esta historia, ¿verdad? Pero, bueno, antes hacía una sustancia, ¿verdad? Que, me gustaba como la heroína. Entonces, pues haz de cuenta que yo estaba, para no hacerse la larga, yo estaba así como en mi cuarto, ¿verdad? Y estaba con mi amigo. Y entonces, acabamos de salir de trabajar y todo, y entonces me dice, no, pues, ahorita vengo, ¿no? Voy por una dosis. Y le digo, no, pues ya te estás tardando, ¿no? Uh-huh. Entonces yo iba a ir también, pero lo que pasó fue que no fui, yo me preferí quedarme en la casa, no sé por qué, esperándolo. Entonces, no sé cómo yo, me quedo, creo, dormido, no sé qué pasó, y empiezo a sentir así como... algo así como un algo malvado, no sé, como un GPS, así como que viene, él venía de Chicago y yo sentía como dentro de mí como un GPS que me decía cada kilómetro que él avanzaba, ¿no?, para atrás, o sea, hacia mi casa.
Sí.
Y entonces dije, ¿qué es esto?, ¿no? Entonces después empecé a escuchar como risas, como que se estaban burlando de mí así en el cuarto. Entonces, y no dejaba de sentir esa presencia cada vez más fuerte, una vibración muy, 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 muy malvada, así, dentro de mí, cada kilómetro que el carro, yo creo, avanzaba por el express y todo eso. Es como de Chicago, de la City para acá, para donde yo vivo, es como, más o menos, si te vas por el express y todo, llegas de volada con unos 35, 40 minutos llegas. Entonces, yo sentía como eso venía cada vez para acá, cada vez que avanzaba, y entonces, cuando abría los ojos, como que veía como una calavera así muy muy pequeña desde el rincón de mi cuarto, y se me acercaba de repente hacia la cara así como una calavera así que me quedaban los ojos como viscos de tanto que se me acercaba la cara, como en menos de un segundo, ¿no? Y decía yo, ¿qué es esto? Pero como que estaba confuso porque no sabía si estaba despierto o dormido, era confuso. Y no dejaba sentir esa presencia que venía cada vez. Entonces me logro quedar dormido, ¿verdad? Y de repente esa presencia otra vez así me despierta de una, así como si alguien llegara y te moviera así, ¡hey! Sentí esa presencia, pero bien, 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 bien fuerte. Y escucho que tocan la puerta. ¿Y quién creen que era? Mi amigo. Uh-huh. Era mi amigo que ya estaba tocando la puerta. Uh-huh. Ya tenía la dosis, ¿no? Entonces yo me levanto de una así como... como chapulino, ¡pum! Yo quería abrirle la puerta porque yo para esto vivía en el segundo piso, era una casa que, por cierto, se nos quemó. Entonces, ya después, mucho más después de este que les ya les voy a decir lo que me pasó. Entonces, llega mi amigo, ya llegué todo, yo me tranquilizo, dejo de sentir esa presencia malvada, ¿no? Y dije, no, ya se me quitó. A lo mejor era pura ansiedad que ya quería yo inyectarme, ¿no? Entonces, ya sube mi amigo y todo, lo dejo entrar al cuarto y de volada yo ya tenía la liga rápido y todo. Y entonces yo le digo a mi amigo, ¿sabes qué? Aviéntame, le dije, méteme otros 2 miligramos o 3 más, ¿no? Le dije otros 3, le decíamos unos 2-3 puntos más, ya que me la empezó a cocinar, me dice, va, pues, ya me amarra y todo, y ya me tira la me empieza a inyectar, ¿no? En el brazo. Entonces, ya de repente ya me quita la liga todo, empiezo a sentir los efectos.
Oye, pero aquí, Natanael, que ya haciendo una retrospectiva de lo que viviste y de lo que estabas viendo y sintiendo, ¿qué relación puede tener con lo que tú estabas consumiendo y con lo que realmente fuera algo sobrenatural? ¿No crees que haya sido efecto de lo mismo?
No, la verdad, no creo, porque ya después de eso, empecé a sentir, pero haz de cuenta que él, yo pienso que me inyectó más, porque me elevó demasiado, ¿no? O sea, y ya cuando llegó para la par, porque eso primero te invade del cuello para abajo, ¿sabes? O sea, primero es del cuello para abajo, los brazos, los pies, hasta el último centímetro de tu cuerpo, hasta el último se te sube la dosis a tu cerebro, ¿no? Entonces mi cerebro no lo aguanta la dosis porque me había aventado no sé cuánto, ¿no? Y empezó a sentir como que empieza a temblar todo, como que un arcoíris estaba dando de vueltas alrededor de mí, así. Ya no sabía ni qué onda. Entonces me siento en una silla. Y me siento en una silla, no podía sostenerme. Duré como, te lo juro, como unos 3 minutos sin Nacho y de repente que me voy para atrás así. Me fui para atrás con todo en la silla. Y lo único que recuerdo fue que miré hacia el techo de mi cuarto. Uh-huh. Y parpadeé así, cerré mis ojos, ¿verdad? ¿Ah? Cerré mis ojos así nada más. Y cuando los abrí ya no estaba yo en mi cuarto, ¿no? O sea, ya estaba en un lugar totalmente diferente. Con tan simple hecho de parpadear nada más. Y desperté así en un lugar totalmente oscuro, así infinitamente oscuro. No había ni viento ni tiempo tampoco. Entonces yo dije, como yo creo que pasó, no sé si existía tiempo tampoco, la verdad, sino que yo nada más de repente, como una película, empecé a recordar, ¿no? O sea, lo que había sucedido, y yo no lograba ver ninguna parte de mi cuerpo, sentía que flotaba. Entonces empecé a recordar lo que había pasado y dije, estás muerto, ¿no? Dije, entre mí, estás muerto. Entonces, dije, wow, no sabía qué hacer. Entonces, dije, no, pues yo tengo que buscar una salida o algo, ¿no? Porque no venían un mil de preguntas a mi cabeza en ese momento. Entonces, no lograba ninguna salida. Yo nada más me acuerdo que caminaba yo hacia enfrente, según yo, pero no sé, como que flotaba más bien. Y cada vez que hablaba, las palabras me salían así como eco, ¿saben? Así como un eco que sale de la cabeza y se van yendo las palabras a lo lejos, se escucha. Uh-huh. De repente se me abre, en ese transcurso que yo voy para adelante, se me abre un portal de repente a mi lado derecho. Y yo cuando era niño, cuando tenía como unos 7, yo creo, para decir, para acá, ahora tengo 35 años, me gustaba ver muchas películas de terror donde torturaban a la gente. Eso me provocaba como un placer interno que no podía explicar, ¿no? Pero yo sabía que era como algo malo, pero no sabía exactamente qué era esa edad. Uh-huh. Entonces, cuando yo volteo a ver ese portal así, es una mujer así, pues, básicamente como torturando a una persona crucificada así, con gusanos ya cruzándole todo su cuerpo. Y lo tenía como todo encintado esta mujer. Entonces yo empiezo a sentir ese placer otra vez, así como dentro de mí, así. Y me, automáticamente me llegaron recuerdos cuando era yo niño y miraba películas así de terror. Mm. Ya quería yo secuestrar. Sí, o sea, entonces.
¿Desde pequeñito te gustaba la cuestión del terror?
Exactamente, pero yo me fui después a otro extremo, ¿no? Porque yo ya después veía yo que torturaban a gente, invocaban demonios, y entonces yo en México, antes de venir para acá, pues yo sabía un poco de cosas así como invocaciones, ¿no? O sea, llegué hasta pues agarrar animales de México y pues así como brindarlos, ¿no? Entonces, cosas así. Y yo quería después hacerlos con personas, ¿no? O sea, la mente se empezaba como a ir para otro lado que no estaba bien. Entonces ya me vengo para acá, para Estados Unidos, ¿verdad? Con mi mamá y todo, pero yo dejé eso allá, todo lo dejé enterrado allá, gracias a Dios, todo, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces yo logré sentir eso cuando yo vi ese portal que se me abrió y pues escuché solamente una voz que me dijo que no fuera para allá, una voz que me llegaba a la cabeza, que yo podía todavía elegir, ¿verdad? Claro. Y yo me acuerdo que me fui derecho, pero cuando me iba yo derecho escuchaba yo como voces de puercos y como bebés que chillaban atrás de mí, y como que volteaba yo, no había absolutamente nada, se quitaba ese sonido. De repente llegó a una nube así como bien preciosa, así como tan brillante como el sol, ¿verdad?
Sí.
Entonces dije, no, pues yo creo que esa es la salida o algo así. Empiezo a sentir como un tipo de elevación, así como que alguien me agarra así de mi pecho y me lleva para arriba, queriéndome meter a esa nube.
Sí.
Entonces yo sentí mucha paz, ¿no? O sea, yo sentí una paz interna extremadamente que nunca la había sentido en toda mi vida y no creo que la pueda sentir otra vez.
Uh-huh.
Y ya cuando iba a cruzar esa nube, se los juro que ya iba, yo estaba a punto de cruzar esa nube, cuando se me empiezan a borrar mis recuerdos, ¿no? De cómo me llamaba, ya no me acordaba quién era mi mamá, mi papá, nadie, y me empezaron a entrar pensamientos nuevos, como si yo tuviera una familia, otra familia esperándome del otro lado de esa nube.
Vaya. Oye, ¿pero eso hace cuánto fue?
Eso fue hace como unos 7 años más o menos.
Mm. Ok, mi amigo.
Sí, aquí en Chicago.
Pues muchísimas gracias, brother, una experiencia bastante fuera de lo común. Entendemos que pues ha habido muchas circunstancias que te han llevado en ese camino, o que te llevaron en realidad en aquellos momentos, ¿verdad? Pero pues la experiencia tan inesperada, tan increíble, tú la viviste y ahí nos la acabas de compartir, mi amigo. Muchísimas gracias, Natanael.
No, gracias a ustedes y pues muchas gracias por llamarme.
Al contrario, brother.
También, y solamente una cosa más, o sea, también al último, ya cuando iba yo a regresar también sentí que como un huracán me había llevado como un arrollado, un camión muy grande, pero no eran las detonaciones del pecho que me estaban regresando ya.
Oh, caray. Híjole, qué tremendo, mi amigo. Pues muchísimas gracias,
sí,
hermano.
Amigo.
Aquí seguimos.
Pues que estén muy bien y que Dios los bendiga a todos, ¿ok? Y saludos a los peludemoníacos también.
Eso es, mi amigo. Buenas
Hasta
noches. Nosotros nos vamos a hacer una pausa y regresamos en un instante. El Miedofón, para que te comuniques con nosotros, 55-21-93-59-26. Es un WhatsApp, ya sabes cómo usarlo.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La diferencia entre el fracaso y el éxito es hacer una cosa casi bien haciendo una cosa exactamente bien.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Ya estamos aquí de vuelta con ustedes, escuchando historias de terror, misterio y suspenso para todos. Claro que son temas que nos apasionan y de repente también, ¿por qué no mencionarlo, no? Hay gente que ha tenido experiencia, lo que acabamos de escuchar con nuestro amigo Natanael, que, bueno, pues yo lo siento un tanto reflexivo en torno a aquella adicción que en algún momento llegó a tener y que pues lo llevara a tener este tipo de experiencias. Algunos le llaman alucines, pero bueno, le agradecemos a él que nos haya compartido, por supuesto, y que nos escuche nuestro amigo. Selene Castro dice, saludos Gina y Nacho, salúdenme. Claro que sí, mi querida Selene, ya te lo habíamos mencionado. Hola, dice, los secretos más grandes de los misterios de la vida se encuentran con las personas más sencillas y humildes. ¿Cierto? ¿Sí? Gran razón tienes. Hola, tienes mucha razón. Miguel Ángel Estela Cruz dice, está muy interesante el relato de Sergio, lo escuchábamos hace un momento, con el que iniciamos el programa prácticamente, y que vaya que se llevó varios bloquecitos y por supuesto que nos tuvo, pero si bien pendientes, así que le agradecemos a él y a ustedes que también lo hayan escuchado. Mi amiga Princesítica dice, mis relatos favoritos son los de carreteras y fenómenos lejos de la civilización, es decir, montañas adentro. En esos lugares los relatos son como muy místicos, son tipo leyenda, ¿cierto? Sí, así sucede, mi querida Princesítica, ella nos escucha allá en Alemania, fíjense nada más hasta dónde llega esta señal. Elena Rojas dice, buenas noches, me acuerdo cuando mi tía vio un ave muy grande, pero al mirarla bien, se dio cuenta que la cabeza era de una persona y le estaba sosteniendo la mirada. ¡Wow, amiga! Qué impresionante esta historia que nos cuentas. Y yo alguna vez les comenté algo semejante.
Gina y Nacho, mire, oiga, tengo muchas cosas que platicarle, oiga.
Pues no, pero es tarde, amigo.
Yo soy muy fan de ustedes, oiga, y lo quiero mucho, oiga. Yo, me encanta su programa, oiga.
Ah, qué bueno.
Pero tengo muchas cosas que platicarle, oiga. Muchas cosas de mi familia, oiga. Mire, yo estoy aquí en Estados Unidos, oiga, pero seguimos siendo pobres, oiga, bien gacho, oiga. No sé por qué nada, pero le doy un adelante, oiga. Mire, toda mi familia ha sufrido de brujería, oiga, incluyendo la familia de parte de mi madre como la de mi padre, oiga. Nosotros no tenemos nada, oiga, no somos de dinero, no tenemos carro, no tenemos nada, oiga. Pero sí, nunca nadie nos ha borrado una sonrisa de la boca, oiga.
Ah, qué bueno.
Pero pues me gustaría contarle varias cosas de mi familia, de mi vida, oiga, y cosas acá. Y en el Nacho, oiga, si de casualidad me pudiera marcar, yo con todo gusto les contesto, oiga. Y muy honrado de platicar con ustedes, oiga. Buenas noches, oiga, y la oportunidad que tengan, me gustaría platicarles muchas cosas y son detalles pequeños, oiga, pero para mí son curiosos e importantes, oiga. Buenas noches, Gina y Nacho, y
claro,
si gustan, me pueden llamar. Buenas noches. Le voy a contar una cosilla, un detallito que le pasó a mi familia después de que mi abuela, de parte de mi madre, falleciera, la mamá de mi mamá, oiga.
A ver, ¿qué pasó, amigo?
Cuando ella falleció, oiga, hay muchas cosas que tengo que platicarle después de esta, antes de esta cosa, muchos detallitos, oiga. Pero después de que mi abuela falleció, en esa casita está a la mera orilla de la calle, oiga. son tres cuartos parejos a la orilla de la calle, 4, 5, son 6 cuartos en esa propiedad, 7 con el grandes cuartos de mi tío, que ahí también tengo cosas que contarle de ahí, oiga. Pero le voy a contar una cosa que le pasó a mi hermano cuando ellos, después de que mi madre, de mi abuela falleciera, oiga, que también fue como mi madre porque ella me crió desde que yo estuve bien morrillo, oiga.
Sí.
Mire, oiga, cuando mi madre falleció, ahí solamente vivía un primo, como algunos 16 años, oiga. Mi madre fue para allá para que la casa no se quedara sola, oiga, porque ahí no había nadie. Y ella se fue para allá y allí vivía, también, después se fue para allá una tía, hermana de mi madre, con 2 hijas que ella tenía de otro hombre, va. Se fueron ahí y mi madre fue para allá y mire qué casualidad que cuando ellos se fueron para allá mis hermanos se pusieron enfermos, oiga, mi mamá, mis hermanos, nadie sabía qué tenían, oiga, se pusieron enfermos de, digamos, como tipo gripa, calentura, no sé qué. Y el problema es que no se sentían con fuerzas ni con ganas de levantarse de la cama, oiga. Mire, tengo un hermano que es menor que yo, él tiene 18, digamos ahorita como algunos 19 años tiene él, oiga.
Sí.
Y una vez en esos días, él tenía 17, 16 años, él tenía en esos días, y mi mamá, no, nadie había en esa casa, y él estaba enfermo, oiga, no sé qué tenía, oiga, simplemente que le había pegado calentura, dolor de huesos, todo eso, oiga, típico de una gripa y todo eso, oiga, pero pues, más feo, según decía él, que no sentía ganas ni de levantarse, oiga. Y pues ellos sentían que sentían raro en esa casa, digamos, medio raro. El problema, el chiste, digamos, que un día no estaba nadie, mi familia se había ido para el lado de un pueblo más cercano que a lo mejor mucha gente va a reconocer, se llama Cerritos, San Luis Potosí. Es el pueblo donde mucha gente va de bancos, a tiendas, gran todo. Bueno, el problema es que mi familia andaba allá, no había nadie en esa casa, digamos. Simplemente mi hermano estaba hasta el mero fondo de los cuartos, diré. Estaba una puerta directa que entraba directo a ese cuarto, oiga. Él estaba acostado hasta el mero fondo, acostado todo malo, oiga, que no se podía ni levantar. De él decía bien claro que él no podía ni levantarse de la cama solo, oiga. Y estaba una puerta que era directa a ese cuarto, oiga. Y dice que él estaba acostado, va, pues ahí estaba moviéndose en la cama, oiga. Y hay otra puerta que entra desde la cocina, entra a la cocina, pasa al cuarto principal, que es el más grande, oiga, y luego pasa a otro cuartito donde antes fue una tienda, y luego ya abre otra puerta y ya está el cuarto donde estaba mi hermano acostado, oiga, ahí todo malo. Y dice que él estaba acostado, oiga, y empezó a oír que las puertas se abrían, la de la cocina se abrió, pum, se oía el rechinido, y luego la otra donde la aventaron, y luego la última donde él estaba, aventaron la puerta, y pues él se asustó, va, pero pues como no se podía mover, pues nomás agarró las cobijas y como que se enredó allí, dice que la sorpresa para él, oiga, entró un perro, oiga, un perrote grandote, negro, oiga, pero grandote, oiga, digamos como eso de los, ¿cómo se dirá? Disculpe, esos perros, oiga, fue un perrote grandote, oiga, negro, negro, y no me lo va a creer lo que le dijo, oiga, nadie lo cree, oiga, ni incluso mi familia se lo cree muy bien, oiga, pero él cuenta que ese perro le dijo que se fueran de esa casa, dijo, tú, tu madre, tu hermano, dijo, quiero que se vayan de esta casa, porque esta casa es mía, dijo, y a ustedes no los quiero aquí, dijo, no sé qué están haciendo aquí, quiero que se vayan, esta casa es mía, y de aquí para adelante quiero que se vayan, pues se van a tener las consecuencias. Y mi hermano le dijo, ¿y por qué no te vas tú? Dijo, si esta casa es de mi abuela, es de mis padres, dijo, desde que yo estaba niño esta casa es mía. Y dijo, mira, esta casa es mía desde hace mucho tiempo, dijo, es más vale que se vayan, pues si no, ustedes mirarán. Y dice mi hermano que ese perro se regresó por las mismas puertas, oiga, se rezó, y oyó donde salió la última puerta rechinando en la cocina, porque esa puerta usted la abría y se cerraba sola. Y se fue, ya cuando regresó mi madre, mi mamá y todos, pues él les contó, pero pues nadie le quería creer en nada. Pero después con los días mi mamá platicó con él, y ella le platicó muchas cosas que pasaban en esa casa. Y fíjese, mire, después de que ellos se fueron a los 3 días de esa casa, mire, como digamos por arte de magia, mire, al siguiente día mis hermanos ya no estaban enfermos, oiga, ni nada les dolía, se levantaron como si nada, de un día para otro, allá en la casa donde es nuestra casa, de mi papá, de mis abuelos, otros de parte de mi papá, ellos se levantaron como si nada, oiga, mi hermano decía que sentía más energías, que tenía ganas de comer, mi otro hermano también decía, ma, tengo hambre, y cosa que en la otra casa de mi abuela, ellos no sentían, desde que ellos se cambiaron a los 2 días, se enfermaron y ya no se podían levantar de la cama, ya. Solamente mis hermanos, pero mi tía y mis primas, ellas andaban bien, no, solamente mis hermanos, hasta que mi mamá y mis hermanos salieron de ahí, ellos se compusieron, oiga. No, y pues digamos, esta cosilla que le pasó a mi hermano es, digamos, una parte de muchas cosas que pasaron en esa casita. Y no creo que es una casa grande, enorme, ¿verdad? Son cuartitos normales, una enramadita y normal, ¿verdad? Pero ahí pasaron muchas cosas que ahí me daría mucho gusto contárselas.
a hablar con ustedes, oiga, por si tienen preguntas o algo. Yo con mucho gusto se las contesto y tengo muchas cosas que decirles. Es un pequeño detallito que le pasó a mi hermano, a otras cosas que tengo que contarles, oiga. Muchas gracias, oiga, y ojalá y pase mi relativa. Y claro, pues, muchas gracias y los quiero mucho, Gina y Nacho.
Gracias,
buenas noches.
Hermano.
Gracias por contarnos un poquito, que hay mucho que escuchar todavía, sí. Poco a poco lo vamos a hacer. Así vámonos es. A una pausa.
Y además, Gina, que no se sienta solo, aquí está su familia peludomaníaca, ¿a poco no?
Exacto, siempre que cambias de país, sientes la nostalgia. Así y es. Como él nos dijo, acá pues como que vemos que no mejoramos, pero la sonrisa no se nos quita, y acá está tu familia. Y vámonos a la pausa, 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Benditos los jóvenes, ya que ellos heredarán la deuda nacional.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
A través del tiempo hemos pasado muchas noches aquí juntos escuchando este tipo de experiencias, así nos lo dice. No pusiste tu nombre porque nada más escribió, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde hace 20 años escucho el programa. Saludos, Gina y Nacho.
Dice María L., el esposo de mi prima conocía a un señor que supuestamente era Nahual, y según... en las noches se quitaba las piernas para salir a hacer sus trabajos. Eso nos platicaba el esposo de mi prima. Bueno, pues sí, es de los nahuales, fíjate que no se menciona mucho esto de que se quitan las piernas y eso. Eso más bien como que se les atribuye a las brujas. Pero bueno, esa es la historia que tú nos cuentas, mi querida María L., y lo que te platicaron.
Claro, vamos a seguir también escuchando relatos que tú nos quieras contar. Y además, también... ¿tú habías oído antes de este Cayupiyuit que vive bajo aguas, con hielo delgado y que utiliza poca profundidad para su ventaja? Salir y acechar a quien vaya paseando. Lo hace golpeando el hielo en las partes menos profundas, atrayendo a quien se acerque por ahí. Hasta ese ruido y luego los captura. Esta es una forma en que los padres inuit advierten a los pequeños para que se alejen del hielo delgado, porque puede ser peligroso, pero también existe la posibilidad de que Cayupiyuit esté ahí esperando a que se rompa el hielo y de esta manera sacar su garra y capturarlos.
Órale, interesante, Gina, interesantísimo. Dice Juan López, solo que ahora se transformen así los nahuales, porque yo sabía que se transformaban en animales, pero no en aves. Creo que los que se transforman en aves son las brujas. Eso es lo que yo tengo entendido. Pues mira, en realidad, amigo, no es de que sea una especie en específico, sino que es la capacidad que tiene la persona que tiene esa, pues esa virtud o ese conocimiento. Depende de muchas cosas, mi amigo, no necesariamente. Sí, es verdad que sí relacionamos a las brujas con aves raras, aves enormes. Algunas los relacionan con guajolotes. Pero bueno, en este mundo de lo paranormal no es que sea una norma y que todo tenga que ser exactamente igual, sino que pues eso es lo increíble, ¿no? Que puede pasar casi cualquier cosa. Saludo a Walter Nieva, que nos escucha hasta allá, hasta Argentina. Nuestro amigo, le mandamos un abrazo.
También a Irma, que nos está escuchando en Canadá. Si hoy los pude escuchar en vivo, qué gusto, Irma, saludos. Por supuesto que siempre nos gusta enterarnos quién está aquí presente. Y ahora, Estamos esperando otra llamada.
Y bueno, otra cosa también, ya que estamos en Canadá, Argentina, ahora nuestra amiga Clau Fernández desde Chile nos saluda y le mandamos también muchos saludos a mi amiga. Gracias por estar aquí, la Clau, dice ella. Bueno, pues gracias, amiga.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Me marcaron de ese número, dígame.
Ah, te estoy hablando de la mano peluda. Tenemos un relato que quieres compartir. Bueno, un mensaje.
Bien así, perdón.
Ya estabas bien agresivo, ¿eh? No. Nada más nos estábamos reportando. ¿Cuál es tu nombre?
Jonathan, ya me he comunicado con ustedes anteriormente. Soy del estado de Guerrero.
Ah, exacto, Jonathan. Qué bueno que nuevamente podemos saludarte. ¿Y qué nos quieres contar hoy?
Me da mucho gusto volver a estar en la mano peluda con ustedes. Hace mucho me comuniqué contando relatos míos.
Muy bien, amigo.
Mira, yo soy del estado de Guerrero, pero radico aquí en la Ciudad de México. Y tengo, desde hace mucho quería contarles relatos, pero como trabajo de noche y ahorita como está la lluvia, tengo poca chamba aprovechando. Para que no puedo estar muy solo.
Aprovechemos entonces.
Así es. Allí hay muchas historias. Esta no me pasó a mí, pero sí le pasó a un primo directo y me la contaron. Y aparte hay personas que también lo vivieron y hay varios testigos. Y es algo muy, muy raro. Bueno, allá hay muchos cerros, hay cañadas, terrenos y eso. Y mucha gente de noche se va a cazar venados, se va a cazar armadillos y cosas así, ¿no? Y muchos de ellos se quedan así, pues allá hay muchas cajitas, se quedan en sus casas.
Sí.
Estos eran tres chavos, uno de ellos era mi primo, dos chavos. Uno de ellos era mi primo y otro un amigo, yo lo conocía muy bien. Y dicen que se fueron a cazar venados, pero no encontraron. Y en eso se quedaron en la casita ellos, pues a echarse su café y todo, ¿no? Dicen que ya como esto en la madrugada, como a las 2, 3, 4 de la mañana, empezaron a escuchar ruidos en un cerro, una cañada le decían. Al diablo le llaman diablo y a la esposa del diablo le dicen la chaneca.
Uh-huh.
Y dicen que ellos escucharon cómo el diablo le pegaba a la chaneca, ¿sí? Estaban peleando como si fuera una pareja normal, una pareja.
Uh-huh.
Ellos escuchaban, o sea, aquí en el cerro se escuchaban como los ecos, cómo se peleaban y cómo se gritaban. Y mi primo, ya envalentonado, agarra la escopeta y les empieza a tirar con el motivo de que se callaran. Pero cuál fue su sorpresa de que cuando les empezó a tirar, los gritos se acercaban y se acercaban más y más, les dio miedo y se metieron a la casita, una chocita que tienen ahí en el terreno, y dicen que cuando ya estaban muy cerca, esas dos entidades, se puede decir, se convirtieron en veladoras, pero unas veladoras así muy que alumbraban demasiado y rodeaban la choza. Dicen que ellos veían como la sombra, como la luz alumbraba la choza y daban vueltas, y ellos ya no sabían qué hacer. Estuvieron así mucho tiempo hasta que amaneció, como hasta las 7 de la mañana. Y dice uno de ellos que empezó a rezar, y entre más rezaban, las llamas como que se hacían más grandes y se alejaban y se venían y se asomaban así por las ranuras de la puerta, porque la choza está hecha como así entre vara de palmas y lodo.
Uh-huh.
Como le dicen allá, de adobe.
Ajá.
Y el adobe quedan hoyitos y ellos se asomaban y veían había unas veladoras normales. Ya no decían nada, ya no gritaban, pero solamente eran así como unas luciérnagas gigantes. Ellos lo denominaron así.
Sí.
Y ya hasta que amaneció regresaron al pueblo, pero mi primo pues ya no quería ir al terreno de noche, ya le daba miedo. Y este chavo optó por irse a Cancún, ya no quiso regresar al pueblo, se fue a Cancún y a su vida radica allá. Y algo muy, muy curioso, que cuando mi primo volvió al terreno, allá a la choza,
sí,
lo encontraron muerto. Está muy raro, okay. Porque por dentro.
Sí.
Él cargaba, allá la gente siempre carga armas, o sea, digo, por si se les aparece un mapache o lo que sea, no lo maten y la gente lo utiliza, bueno, se lo come, ¿no?
Sí.
Pero él cuando se quedaba allá le echaba candado por dentro a la puerta. Y mi tío dice que a él como que presentía algo, que algo le había pasado a mi primo, porque no sé si le hizo raro o no, y fue y la puerta estaba cerrada. Y en eso forcejeó la puerta para abrirla y tiró el candado. Y para su sorpresa, bueno, voy a decirlo, mi primo tenía... estaba como que durmiendo, pero no estoy durmiendo, como que le dispararon. Pero está muy raro porque estaba el candado por dentro.
Uh-huh.
O sea, nadie se imagina cómo fue, cómo pasó, o qué fue lo que sucedió. Y allá es muy raro que otra gente se meta a los terrenos de noche. O sea, allá no respetan mucho. O sea, en el día hay muchas personas que sí van a buscar iguanas, conejos, etcétera, ¿no? Pero de noche nadie se mete a los ajenos. Y está muy raro que haya pasado en esa choza donde, donde ocurrió. En donde dicen que vieron a la Seneca y al diablo y se les aparece la desveladora.
No,
así es.
Sí, está extraño.
Y bueno, fui para allá varias veces a ese terreno y la cañada sí está muy, muy sombrosa. De noche es peor porque hay muchos caminos reales y entre caminos reales hay piedras y matorrales grandes y muy sombroso, así como que muy pesado, muy, muy pesado. Y aparte, bueno, cuentan que no solamente se aparece, bueno, a ellos eso fue lo más fuerte que les pasó. Pero a mucha gente se les han aparecido, le ha aparecido lamentada vela. La vela es una veladora que anda así, pero rondando en el cerro, en el monte. Y dicen que son almas en pena. Y mucha gente las ha visto, mucha gente las ha visto. Pero se aparecen más ahí donde sucedió lo que te dije.
Oye, ¿esto hace cuánto sucedió?
Hace como unos 8 o 9 años. Ya tiene algo de tiempo. Y mi primo falleció hace como 5, cuando volvió a ir, al terreno, volvió a quedar, le pasó eso, curiosamente.
Oye, ¿pero tendrá algo que ver?
Pues mucha gente lo relaciona, porque te digo que mi primo ya no había ido a otra vez a su terreno ahí, y que el otro chavo se haya ido del pueblo, está muy, muy raro también, o sea, ya no quiso regresar porque se asustó mucho. Y mucha gente lo relaciona con eso. Te digo, nadie se metió, o sea, tuvieron que tirar el candado por fuera y hasta las cosas las forcejearon, y no había indicios de que alguien más se hubiera metido.
Vaya experiencia, Jonathan. Qué bueno que esta noche nos pudimos comunicar. Ya sabes que aquí te estamos esperando cuando quieras y vamos a seguir escuchando más. Te agradecemos tu participación.
Agradezco mucho, Gina, que me hayan contestado. Hay muchos relatos que tengo, pero ya con calma les contaré más. Digo, en el estado de Guerrero, gracias.
Te agradecemos tu presencia, tus relatos, experiencias, tu participación. Mañana vamos a continuar con más de lo que nos apasiona. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.